Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. En el día de hoy yo tengo una persona que yo creo que es un invitado bastante controversial. Me atrevería a decir que es el comediante más odiado de Puerto Rico. Ya le estuvo en una ocasión en un episodio pasado de Dulce Compañía Live, pero nunca había estado en el home studio hasta en el día de hoy. Vamos a darle una bienvenida a Oscar Navarro. ¡Yeah!
Coño, yo no sabía que le había pasado a Molusco.
Ah, ¿viste? Es que, ve, por eso dije comediante, porque él es radio personal y ya esos son otros 20.
Comediante,
punto. Es comediante, ajá, exacto. So, Oscar, ¿cómo tú te encuentras en el día de hoy, hermano?
Bien, bien, estamos empezando el día, estoy bebiendo esos
chupos. Esa es la señal de este día va espectacular si estamos tempranito y estamos ya ingiriendo. Oye, de hecho, quiero mencionar rapidito, al momento que lo estamos grabando, este episodio, papo, esta semana ha sido una semana de muchos lanzamientos musicales. Lady Gaga soltó un video de música, René Residente soltó un video de música, Bad Bunny soltó un álbum, y otra artista espectacular también zumbó su primer video musical, Luxana. Un shout out a Luxana. Ella soltó su primer el video musical de su segundo sencillo, Mala en Secreto. So, este es un shout out para ella, para que todo el mundo pase por su canal de YouTube, escuchar la canción. Ella estuvo en el Dulce Compañía Live, ella abrió el show y nada, son un saludito para ella. Que de hecho, voy a aprovechar es un momentito. ¿Has escuchado el álbum de Bad Bunny? ¿El video de René lo has visto? ¿Lady Gaga? Vamos a hablar de eso.
Lo de Lady Gaga, no. El álbum de Bad Bunny lo estaba escuchando. Yeah. Y no supera el primero.
Ok. El primero viene siendo el de Por Siempre, ¿verdad?
Por Siempre. Ajá. Pero yo no soy fan del perreo. So, okay. No me... Este es mayormente enfocado en perreo.
Ok. Esto es un álbum perreo-centric.
Sí. No, y a la gente le está encantando porque a la gente le gusta el perreo, pero personalmente prefiero las canciones que dicen algo más.
Ok. Sí, que
y el primer álbum de él, pues sí, era... Es que el típico primer álbum, uno es más abierto, uno habla más de cosas.
Ok.
Pues pienso yo. Y el segundo, pues ya son millonarios, o es sí. Más vacía la pendeja.
Y esto, lo que pasa es que yo no lo sigo, pero esto era algo que él ya estaba anunciando como que por mucho tiempo, como que en la medianoche iba a soltar el álbum, porque era como que hubo una anticipación de que había mucha gente pendiente.
Creo hace como un mes, creo que él dijo como que, enero ha sido un bad trip, pero febrero va a valer la pena.
Okay,
y ahí se empieza a especular que iba a soltar el disco y después se confirma. Y hace dos noches en Jimmy Fallon anunció... Digo, él jugó en el NBA All-Star Celebrity Bullshit.
Ah, verdad.
Y pues él tenía el número 29. So, también empezó a especular, pues va a soltar el disco el día 29. Y efectivamente, súper genio.
So, que eso en el fue mercadeo. Un viral marketing ahí efectivo.
Y el día antes, pues salió en Jimmy Fallon y anunció, o sea, reveló la portada del disco y anunció que merecía a las 12 de la medianoche.
Más, obviamente, saludó a Benito, que hizo, tú sabes, el gran gesto de llevar la camisa
de Alexa.
So, eso, tú sabes, que eso hasta, yo creo que hasta la persona más hater de Bad Bunny tiene que estar like. No, yo no puedo hatear.
No, hay gente...
Hay gente hateando como quiera.
Mamabicha. Ahora mismo yo acabo de postear algo de L.A. El Dominio.
El Dominio, ajá.
Un lagartijo que rapea. pues el cabrón posteó algo como que, está bien que seas maricón, pero ya, deja de confundir a los niños. Un cabrón que habla de matar y de ser gángster en todas sus canciones, pues deja de confundir. ¿Sabes qué? Confundir a los niños sobre su sexualidad es mucho peor que llevarlos a ser gatilleros.
Por supuesto, sí. Es como que por un lado, tú sabes, cuestionar su sexualidad es cuestionar si debería matar a sangre fría a este tipo.
No, y es que es lo mismo que como que pues deja de confundir a los niños con tu heterosexualidad. Como que,
exacto.
Ellos no saben...
Exacto, con tu heterosexualidad porque tóxica.
Él no dice... O sea, él ve en una película que un hombre y una mujer se dan un beso y no dice... Coño, dejen de confundir a los niños.
Oye, estos nenes no, en algún momento se van a cuestionar si esto es bien. No hace sentido, pero...
El Tato pues. Charboniel de el trap fue que... ¿Cómo le llamé?
Pues mira, pues Oscar, para conocer un poquito de ti, para las personas que no conocen de ti. Yo, porque nosotros aquí partimos de la premisa que quizás la gente escucha los podcasts o también los shows, pero Oscar Navarro, ¿quién exactamente eres tú?
Un cabrón más que hace comedia. No sé, esa pregunta siempre...
Siempre una pregunta es que, bien... Es que siempre es bien mierda
yo,
la pregunta.
Lo que yo soy no importa, porque para otras personas yo no soy eso, ¿entiendes? Ah. O sea, para otras personas es lo que ellos crean que yo soy.
Ah, cabrón, eso es como la canción de Eminem. I am whatever you say I am. Oscar Shady, te dicen a ti.
No importa, en verdad, cómo yo... O sea, yo no me quiero describir porque either way tú vas a sacar una opinión tuya, a formar una opinión tuya de quién.
Yeah. Yo no sé si yo te pregunté esto en el show en vivo, pero ¿cómo es que tú entras a lo que viene siendo el mundo mágico de la comedia?
Pues empecé yendo a Trépate Aquí y empecé a grabar en Trépate Aquí los shows. Mm. Y eventualmente... Y del mismo me preguntó como que, ¿y tú cuándo te trepas? Y yo estaba picado y dije, que se joda, la semana que viene. Y cuando llega la otra semana, como que ya lo había dicho.
Ah.
Y pues lo hice por primera vez, fue ok, whatever, saqué una que otra risa, pero una mierda. Y me gustó y lo hice, o sea, nada más hice como 3 minutos y medio. Okay. Y me decidí, pues... La segunda vez tengo que hacer los 5 minutos. Esa era la meta.
Sí, porque típicamente el tiempo que le da un comediante para cuando va a hacer un open mic son 5 minutos. Eso por lo regular es el tiempo promedio que se le dan a los comediantes. Eso, tú hiciste 3 minutos, dijiste, ok, me fui, pero la próxima semana no fui.
Sí, porque al principio uno no sabe medir cuánto... El tiempo. O sea, según lo que escribes, cuánto va a durar.
Ajá.
Y pues... Ajá, pues me quedé corto, hice 3 minutos y medio. Pues la meta para el segundo era... ser gracioso y pues lograr los 5 minutos. Termina siendo 7.
Tú dices eso.
Y bien.
Está bien loco que hay muchas personas... En Lechato, ya no... Qué pena que ahí no se hacen más show, pero...
En paz descanse.
Entonces... O sea, me da gracia porque hay gente que tiene el problema de no saber medir tiempo. Puede ser una de dos cosas. O tiran todo su material en un minuto y dicen, diadre, eso es más, es menos de lo que yo pensaba. O dicen, yo no tengo nada, y están 15 minutos hablando de una cosa. Sí. O sea, ¿tú piensas que tú caes en una de las categorías o dónde tú caes?
Yo creo, o sea, yo sé más o menos cuánto dura cada beat mío, ¿me entiendes?
Yeah.
O sea, si me dices 10 minutos, pues yo escojo los beats según él. Mm. Y claro, uno puede que haga 11, a veces puede que haga 9, ¿sabes? Todo depende de cómo te vaya y a veces uno añade cosas en tarima con el público.
Sí, sí.
Pero yo pienso que soy bastante, o sea, tengo bastante control del tiempo.
¿Y qué tú piensas de la gente que consistentemente se van al garete y hacen los vagina monologues? O sea, se van, hacen 25 minutos de... Just, no es ni, yo no, yo hasta, y hasta cierto punto yo pienso que no es ni material, tú sabes, un brain vómito directo del cerebro.
Sí, hay gente que no le importa. Yo siempre trato de estar consciente de que, ¿sabes? Hay otros comediantes. Ajá. Mientras más largo corre el show, el público se va drenando. So,
claro.
Si tú haces 20 minutos y los demás estaban haciendo 10, pues primero que el público lo nota.
Sí.
Y el público mismo, por más que estés partiendo... Llega un punto que se sienten como que, pero cabrón, ¿por qué te estás haciendo más que los demás?
Ajá.
Y comienza esa dinámica que los vas perdiendo.
Yep.
Y no solo eso, los drenas para el próximo comediante.
Sí, mano.
Ahora, si ya todo el público sabe que nada más el show es de 3 personas y cada uno va a hacer media hora, pues no es drenante. Por alguna razón, no... O sea, no es lo mismo que estar cuestionándose a mitad de set. Como que, adiós, espérate, él está haciendo... Va a empezar otra historia, ya lleva como 13 minutos.
Claro, es que cuando un line-up, como dices, si son 3 personas, pues estos son los 3 de la noche. Uh-huh. Pero cuando este comediante lleva 20 minutos y tú sabes que faltan 6 comediantes más en la noche, ya uno está like, cabrón, este tipo tiene que wrap it up de inmediato. Y está gracioso, pues...
Pero
creo que tú y yo hemos estado en shows que han durado como 3 horas y media, una odisea, verdaderamente.
Bueno, hay open mics que se trepan 25 y pues...
Classic. Pero entonces, tú has hecho un sinnúmero de espectáculos alrededor de la isla y todo eso, algunos que yo he sido partícipe también de algunos de ellos. O sea, ¿en qué momento es que tú empiezas a como tal a no tan solo hacer comedia, pero montar espectáculos? No tan solo de stand-up, porque también ha hecho shows de sketches y eso.
Mi primer show yo lo hice como a los 8 meses de treparme por primera vez. Porque pues Trépate Aquí era por temporada y pues se acababa y pues tú querías seguir haciéndolo.
Ah, y no había nada entre medio.
Y en ese momento lo único que había era Trépate Aquí y Le Chateau. Y no me acuerdo si Le Chateau también estaba cogiéndose un break o simplemente yo quería hacer un show. Y pues hice mi primer show que se llamó Videocomedia. Que eso duró 3 horas. Pero éramos 26 en la producción porque eran sketches, había gente, eran 5 sketches a través de la noche y habían stand-ups entre medio y actos musicales, la Puerto Rican tocó, impro de todo. Y pues hice a los 8 meses mi primer show porque quería, o sea, no iba a esperar a que haya una temporada nueva de tal Open Mic, ¿me entiendes?
Claro, claro.
Y pues me puse a meterle,
Y entonces, ¿cómo estuvo ese primer show?
Genial.
¿Te fue bien? ¿Y qué? O sea, cuéntame más o menos si hay algunos sketches o cosas particulares que sucedieron ahí. Pues, y el show, me imagino, eso fue de Tony Carlson Celebrate, ¿verdad?
Sí, sí.
Celebrate, sí. Rest in peace.
El show era, pues, eran 5 sketches a través de la noche. Y, irónicamente, La historia que era una historia que se contaba a través de esos 5 sketches y era sobre la segunda venida de Cristo. Y era Cristo llegando a Puerto Rico y viendo el crical que estaba hecho esta isla. Y pues de casualidad, o sea, poco sabía yo que me iba más adelante a ser conocido, como quien dice, por comediatea o por ese tipo de comedia. Y de casualidad, pues, desde mi primer show ya yo estaba haciendo esa mendeja.
Ajá, sí, ya tú estableciste precedente hacia donde tú eventualmente ibas a terminar.
Que pensándolo desde, o sea, in hindsight, pudo haber sido un bad trip porque no se promocionó como ese, como eso. O sea, no se promocionó como que iba a haber comedia de esa índole, estaba arriesgando a que llegara público que quizás no le gustara ese tipo de comedia.
Entiendo.
Pero, mano, todo corrió súper cabrón. Los sketches fueron un éxito y al público se lo gozó.
Brutal. Y de ese primer show, porque yo... ¿eso fue tu primera vez montando algo? Como que, o sea, sea un show, ajá. ¿Qué?
Yo había hecho como cortometraje y mierda.
Ok. ¿Qué aprendiste de esa experiencia que después aplicaste? O sea, ¿qué tú dijiste? Bueno, ya yo sé que yo voy a tener que traer extra cable XLR. ¿Qué aprendiste?
Pues aprendí el tiempo, porque como tenía 5 sketches, entre cada sketch habían actos. Creo que eran como 2 actos entre cada...
Diablo.
Que no, uno no sabe cuánto va a durar...
Sí. Cabrón, 5 sketches ya es un show. Eso nada más es un show ya.
Pues los 5 sketches duran como 50 minutos, más o menos.
Por supuesto.
Entre todo. Y más los actos, cabrón, terminó durando 3 horas. Pero en verdad, como era tan variado, y cambiaba de sketch a música, también los sketches incluían video. O sea, que no era todo...
sketches escénicos.
Cambiaba de sketch en vivo a video, después volvía en vivo, después había un stand-up, después música. Eso que era tan dinámico que no se sintió... el público no se paró y se fue antes de que acabara, ¿me entiendes?
Ok.
Y bueno, me enseñó que era posible. Nice. Porque fue como este momento... ¿Sabes? No había nadie de nombre, ¿me entiendes? Éramos todos los que habíamos salido de la escena y nos juntamos a hacer este show y no, ¿sabes? Nos demostró que no se necesita gente, no se necesita ningún nombre, no se necesita, o sea, que se puede from the ground up. Y, bueno, eso fue lo más que me llevé de eso, como que...
Y entonces, papi, después de por ahí para abajo, tú seguiste haciendo un montón de shows, funciones y hasta cierto punto, bueno, esto era un... ¿Qué exactamente fue Cartón y Tela?
Cartón y Tela nace más o menos de ese tipo de show, porque pues mi segundo show también fue con sketches contados a través de la noche y stand-ups entre medio. Y creo que mi tercer show, no estoy seguro. Pero hubo un par de shows, mis primeros shows todos eran con sketches. Porque pues yo no quería hacer un show de stand-up solamente, quería traer algo que no estaba en la escena, ¿me entiendes? Que y ajá, pues Cartón y Tela pues fue el, un grupo de personas que pues como ya habíamos trabajado en esos primeros shows, pues yo dije, coño, este corillo son los que son para hacer un, una pendeja esta y hacerla recurrente. Y era Cartón y Tela, un show de sketches que los props, la escenografía, todo era con Cartón y Tela.
Yeah.
Todo era hecho acá. Y pues una hicimos un par de temporadas, como 5 temporadas. Pero pues se vuelve, como no éramos de renombre, no teníamos pauta, pues llega un punto que es, no es costo efectivo. O sea, seguir haciendo shows sin primero establecernos. Y pues por eso pues dejé ese proyecto ahí a mitad, porque pues era jodón los sketches, y el que haya trabajado sketches sabe que es un trabajo cabrón.
Claro.
De nuevo, también eran sketches con videos y pendejadas. Que, ¿sabes? Es un montón de trabajo para el poco fruto monetario que, que estaba dando. Además de que éramos 6. Exacto. Éramos 6 al principio, después 5. Y era mucho, era mucho.
No, y como tú dices, porque tú estabas haciendo el show y era todos esos sketches, y tanto en video y los que hacían así on stage, eran para un show, y se hacían en una función.
Exacto, y morían ahí.
Sí, que en ese sentido, entonces tú estabas semana tras semana sacando una hora y pico de sketches para que murieran, como quien dice, ahí.
Nosotros hacíamos un mes de o sea, un show a la semana, un mes, nos cogíamos un mes de break y después lo mismo, o sea, así eran las temporadas.
Damn.
Y es un montón de trabajo y es material que tú lo tiras una vez y ya.
Y pero
claro, todavía tenemos esos libretos.
Exacto.
Que en cualquier momento pues, se pueden volver a usar, pero no sé, son como lo trabajamos, era de okay, one and done.
Esa es la pregunta que te iba a hacer, porque ahora mismo, y lo digo porque a mí me ha pasado, hay muchas cosas que yo he hecho como que una vez y en particular, si no son en video, si son cosas que tú haces en escena, pero uno a lo mejor no las puede traer de nuevo.
Claro.
Siempre y cuando tengan, sean relevantes, porque obviamente si tienes un chiste de Gangnam Style, es como que papi pichea, like, eso.
No, darle un update, cambiarlo a la nueva canción, a Tusa.
Cabrón, el Tusa es el nuevo Gangnam Style.
Qué sé yo.
Ahí está.
Qué sé yo.
Mano, y ok, pues quiero hablar de lo que para mí fue. Mano, yo creo que de las mejores cosas que tú has hecho, y lo voy a decir, tú hiciste una vez un show que la temática era de lucha libre.
Ah, el show de lucha libre.
Y no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Era de Cartón y Tela?
Yo lo incluí, era una idea que yo tenía hacía tiempo, pero lo incluí en una temporada de Cartón y Tela.
¿Cómo fue eso?
Creo. Mano, yo quería hacer un show de lucha libre.
Ah.
Pero comédico. Pero que fuera literalmente que tú te sientas como en un cabrón show de lucha libre.
Yeah.
Porque no es como que cierra el telón y vamos a pasar a la próxima lucha. No, era un show que ese era el reto más para mí, como productor, entre comillas, es como que mi mayor logro. Porque yo tenía, o sea, yo estaba cagado porque un show de lucha libre no para. O sea, hay una lucha, se acaba la lucha y sale otro luchador, le hace su promo, o sea, que es hablarle en el micrófono y establecer la próxima lucha y cosas así. Están los comentaristas, o sea, hay una producción grande detrás de toda la pendeja. Éramos 22 en ese show.
Míralo, cabrón,
en total, de los que estábamos behind the scenes, extra, haciendo las luchas, en todo, éramos 22.
Diablo.
Yo me acuerdo de los números también. El primer show fuimos 26.
Ok.
Este éramos 22. Pero, mano, cabrón, fue algo tan mágico. Y en ningún momento hubo baches. Claro. Todo fluyó tan cabrón.
Eso es lo más loco. No sé. Mira, ok. Yo voy a describir porque mira, yo quiero que ustedes entiendan que en el santuario de la comedia que se llamaba Celebrate, yo quiero que ustedes entiendan que este sitio donde se han hecho Trépate Aquí, se han hecho Dulce Compañía, se han hecho un montón de shows. En el medio de ese sitio, ajá, este cabrón montó un ring. O sea, un ring
real.
Un ring real, pero bajo...
Hecho acá.
O sea, pero... no está con las regulaciones oficiales de las ligas de lucha, pero hizo un ring. For the lols, porque es para un show de comedia que...
Me costó un huevo.
Te costó un huevo, me imagino. Que al igual como estamos hablando ahorita... Que esta gente hacen este tipo de montos sketches y todo eso para hacerlo para una noche. Claro, eso fue para una noche también.
También.
Tú eres un anormal.
Sí, sí.
Este montó un ring. Es que...
Es el hambre de...
De querer hacer algo bien cabrón.
Principiante. El hambre de principiante. Porque en ese momento, pues yo... Pues uno tiene que demostrar. Sí. O sea, es más que nada que no solo este tipo de cosas es posible, sino que we can do it y hacerlo bien.
Mm.
Y era ese hambre de puñeta. Yo me tengo que probar con estos embelecos.
Eso estuvo bien loco. Yo participé. Yo me llamaba el favorito González. Claro, y de verdad, yo ni me acuerdo lo que yo hice. Claro, yo sé que yo salí, hablé mierda y en algún punto...
Tú eres el campeón del pueblo.
Yo era el de la gente. La toalla...
Eso mismo.
Papi, lo tengo aquí para los que están viendo el video, papi. Una toalla de una bandera de Puerto Rico. Mira, esto no estaba planificado en absoluto.
¿Cómo que se dice?
Bien patriótico.
Pandering.
Super pandering. Sí, sí. Yo estaba bien para el pueblo. Ahora, fuera de eso, yo no me acuerdo qué exactamente yo hice. Pero yo sé que en algún punto durante ese...
O sea, tú eras como el generic good guy.
Generic good guy. Yo era el John Cena.
El Superman.
Claro, y en algún punto se formó un Royal Rumble. Y bueno, después atravesaron a alguien por una mesa.
Sí. Ajá. La historia era la tuya, por lo menos, porque había... Habían diferentes luchas. Sí. Estaba Fabián contra Onyx, ¿era? Fabián, que si sabes quién es Fabián, él mide 4'2" y pesa 102 libras.
Sí, mojado.
Y Onyx, pues, muchísimo más que eso. Y toda la lucha era sentándosele encima y ya. Esa era la lucha. Ajá. Y le ganaba. Había una lucha que eran dos cristianos contra dos gays.
Ajá. Diablo, loco.
Mariconcito Sagrado y Rey Bugarrón.
Mierda.
Yo me acuerdo
de
eso.
Qué fucking mierda.
Rey Bugarrón y Mariconcito Sagrado. Yo era Mariconcito Sagrado.
Por supuesto.
Ajá. Y el George era... El George y Fernando Isaac, que eran los religiosos.
Mano, sí, que es verdad que...
Ahora que lo dices. Mi finisher era darle un beso a George.
Exacto.
Y ellos, ¡no!
Cabrón. Es que es verdad, ahora que tú me lo estás describiendo, me estoy acordando lo que sucedió en el show. Y es que sí, o sea, era un show de comedia, pero como si fuese lucha libre. Ajá. O sea, que la comedia era, pero nosotros éramos luchadores y estábamos haciendo, pues, esta disque lucha, pero en personaje, y ahí está el chiste. Y, cabrón, y la gente se la vivió.
Cabrón, la gente gritando como si fuera un show de lucha libre, de apoyando a los buenos y contra los malos.
Es que, loco, la lucha libre... Lo que pasa es que yo soy fan de lucha libre. Eso para mí me hace... Toda esa mierda me hace sentido porque el ring es un teatro, ¿tú me entiendes?
A mí me... Coño, este tema está bien... O sea, me trae tantos recuerdos de ese show.
Ya. Yeah.
Pues lo de Mariconcito Sagrado contra los cristianos... Las estupideces que los cristianos... Una de las técnicas de ella era tirar agua bendita. Y ¡ah! ¡Oh, me cayó en los ojos! O leerte la Biblia y tú ahí aburrido. ¡No!
Exacto.
O sea, la otra lucha era la tuya y la mía, porque yo también era el main villain.
Ya. Yeah.
Que yo al principio del show salía a insultar a todo el público. Sí. Y después tú, no, que si el pueblo de Puerto Rico es bueno.
Es bien mierda. Es súper mierda, pero...
Pero genial.
Gracioso, ajá.
Pero yo me acuerdo que la historia final era... Nuestra lucha, que hubo escaleras y todo, yo me
loco,
acuerdo,
sí.
Hubo escaleras. Y al final yo me robo el
campeonato.
O sea, yo hago trampa para ganar. Y yo conseguí que Chiquistar me grabara un video, que eso salió en el show. diciendo, cuando yo gano, el que yo estoy celebrando, de momento se interrumpe la, la música de Chiqui Star. Y sale en el proyector a Chiqui Star hablando que no, espérate, páramelo ahí. Yo no me fajé toda mi carrera creando un legado de honor y de como que como si él no fuera el pillo más grande. Como si él hubiese sido el luchador más bueno en la historia. Que yo no me fajé. Manteniendo la, la honra de la lucha para que venga este cabrón a hacer pillería y ganar el título, me restart the match, me lo empiezan de nuevo y ahí me ganaban.
Ajá, y ahí, ahí fue que se formó la Rumble como tal, ahí medio mundo se metió loco. Y es que y ese show, o sea, se grabó, ¿alguien lo grabó? ¿Ese show se grabó?
Yo creo que estaba grabado, pero el disco duro donde estaba guardado sufrió su fin.
Chico, y ok. Y eso es, esto es algo que... De...
Así que si alguien está escuchando y sabe restaurar data de un disco duro, por favor, hágamelo de gratis, please.
Ahí está.
Cuesta con cojones,
sí, ¿verdad? Sí. Mano, y eso es... O sea, eso ha sido un show... ¿Te ha pasado por la mente hacerlo de nuevo?
Es que, mano, no hay lugar. Quizá el Victoria Espinosa es como que el único lugar. Porque tiene que ser, el stage tiene que ser en el medio.
Sí, sí.
O sea, a diferencia de un teatro, pues tiene que estar el público alrededor del ring. Y pues no muchos lugares se prestan para eso.
Sí, no,
Celebrity era el único lugar mágico donde podías hacer lo que te salga los cojones.
Literal, era un espacio que era anything goes.
Tan versátil.
Y donde único se me ocurre es como que en la sala experimental del Centro de Arte, pero...
Nunca he ido a
ese. Pero, pues, llegar ahí... No, y no porque no podemos, no es porque no tenemos la habilidad de llegar, es por la burocracia de hacer espectáculos. Sí, sí. No va a ser difícil llegar ahí, pero yo creo que si hubiese
es posible que yo voy a querer presentarlo en algún momento de nuevo.
Yo pienso
darle un update.
Yo pienso que eso está genial, e inclusive si te quieres ir más y hacerlo full en línea con esa mela, cabrón. Eso se le hace un picha a las ligas de lucha libre.
Sí, sí, y claro. Y hacemos
un ring de verdad.
Claro.
Sí, y nos entrenamos y nos tiramos y nos vemos en la cancha bajo techo de Bayamón. Puñeta. Anyways. Okay. So, Oscar, además de eso, básicamente, este episodio es como que es un TBT.
Sí, hablando de nostálgico,
hablando de todo lo de... Sí, porque hemos podido colaborar y estamos, hemos crecido juntos en esta pendeja. So, otro, vamos a chequear. También, ok, so, hiciste el espectáculo también de Comedia Atea. Y quiero hablar de Comedia Atea porque eso fue un show que se hizo, eso fue el año pasado. Literalmente, hace un año atrás.
Sí,
de
un
que,
año,
literal,
medio,
un año atrás. Hiciste el show de Comedia Atea, me invitaste, participamos. Este era un show que esto iba a ser un fin de semana. Uno solamente, el fin de semana de Semana Santa. ¿Te acuerdas cuántos shows se hicieron?
Iban a ser dos funciones. Era Viernes Santo y Sábado de Gloria.
Ajá.
Y de momento se fue viral el video de que la marcha del aborto, la manifestación, whatever, lo que hicieron, la convocatoria esa que hicieron los religiosos para encontrar el aborto.
Ya.
Yeah. Que pues un ejemplar proce de Puerto Rico me mencionó que Hitler y Cristóbal Colón pues habían compartido... en sus carreras. Y pues eso se salió de control y de momento la primera función se vendió en hora y media.
En nada.
Y la segunda se vendió automáticamente también y pues logré, ¿sabes? Seguimos abriendo y logramos 13 funciones.
Después, 13 funciones.
De un show que yo nada más había cuadrado dos fechas pensando que como que Puerto Rico es bien conservador. Puerto Rico no hay cabida. O sea, nadie... Sunshine lo hizo en su tiempo, pero se cayó, ¿me entiendes?
Sí.
O sea, los auspiciadores... claro, los auspiciadores son los que mandan en los medios tradicionales y pues no... Él iba a perder los auspiciadores y seguía criticando a la iglesia y cosas así. So que históricamente no es un tema que se toca en el mainstream y pues yo pensaba que, diablo, pues no hay mucho fan para esto. Pero, mano, me llevé la sorpresa de que hay gente que no le importa la jodida Biblia. Yeah.
Sí, hay un montón de gente. Yo pude ver que en el crowd había mucha gente que...
Incluso había gente cristiana.
Ajá.
Pero que no son unos huele bichos.
Vi una mezcla de gente que quizás son cristianos, pero van a tripear. También vi gente que fueron por ver como que... ¿Qué esta gente va a hacer? Como que la curiosidad, como que esta gente en serio va a hablarle, como que cosas así. Pero también está la gente súper atea.
Sí, sí.
Que,
religiosamente atea, irónicamente.
Te convertiste en un poster boy para el ateísmo en Puerto Rico por un momento. Explícame cómo la comunidad atea te respaldó en ese show de comedia.
Yo digo horrible... Para mí, porque yo, eso no, a mí no me interesa ser poster boy de nada. Yo no, claro, no creo en la religión, pero tampoco es que voy a militar en contra de ella. Yeah. Pero whatever, digo, lo hago, yo la ridiculizo dentro de mis espacios. Pero no es que voy a ir a donde las iglesias, tú estás mal, y ser ellos. Pero, mano, a la misma vez, súper agradecido que porque la gente de Ateístas por Puerto Rico, un saludo a todo ese corillo, que me apoyaron súper cabrón. Yeah. Y compartieron todos los eventos y en verdad, y fue muchos de ellos, hubo un grupito que fue como a 4 de las funciones.
Sí, loco, tenía, mira, yo, Oscar, tenía unos grupis ateos ahí a fuego.
Fueron a Café Vicente, a la función de San Juan, fueron a la función de Mayagüez.
Mayagüez le llegaron.
Sí, sí, y un corillo súper cool. Pero ajá, me todavía yo recibo comentarios. El ateo este. Supéralo, loco.
¿Verdad? Eso
hay tiene... gente que cree diferente a ti.
Claro, que, claro.
Y la gente, pero hay gente que no.
Ok. Se cae de la mata que esto fue una sorpresa para todo el mundo envuelto. Uh-huh. Porque estuvo súper gracioso porque entonces también, la promo tenía... La promo era como si fuese la última cena, pero tenía a los comediantes, ¿verdad? Y está cabrón que es como que la promo era esa, con ese line-up de comediantes, y llegó un punto que era como que, mira, cabrón, ¿sabes?
Sí, yo roteé comediantes, traje diferentes, sí, porque sí.
Claro.
Vamos a todo quizás con esto, con claro. Este revolú que no esperábamos.
Por supuesto.
Además de que, pues, ¿sabes? Muchos comediantes tienen... para aportar a ese tema, ¿me entiendes? Y pues quería tener la mayor cantidad de perspectivas distintas posibles.
Y a mí lo que me gustó de eso es que de momento lo que se convirtió, lo que fue inicialmente un show con dos fechas, se convirtió, cabrón, eso fue un tour. Sin haber pensado que iba a ser un tour.
13 funciones.
13 funciones.
7 en San Juan y hubo en Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Ponce y se me... Está quedando alguna, pero hubo un par de funciones.
Cabrón, o sea, yo fui a sitios que yo nunca pensé, yo no sabía que tenían locales, ¿tú me entiendes? Como que...
Sí, no, yo busqué al garete y mano, encontré lugares.
¿Cómo fue ese proceso de, o sea, cuando tú hiciste esas primeras dos fechas, fueron en Café Vicente, ¿verdad? Como
Las primeras cinco.
¿Cómo fue ese proceso de entonces tú buscar como que a qué pueblo ir y entonces después de a qué pueblo, a qué local meter el show?
Bueno, ya la tertulia en Mayagüez y en Cagua, ojalá.
Sí,
ya eran,
esos son dos spots.
Hydra en Aguadilla era otro lugar donde ya yo me había presentado varias veces. Y otro fue Guajira en Arecibo, que me habían hablado de él. De hecho, una de las que fue a la primera o segunda función, una chamaca... Fue la que me dijo, mira, yo conozco tal sitio en Arecibo.
¡Ah, cabrón! Sí, yo me acuerdo. Sí, y después que yo digo, mira, loco, este tipo está diciendo para hacer un show por allá.
Y mano, pues, conocí al contacto y funcionó, mano. Y lo llevamos para allá. Y, de hecho, esa función me sorprendió porque fueron como 90 personas. A lo que yo esperaba iba a ser el pueblo que menos gente, porque nunca habíamos hecho un show allí.
Ajá.
Pero yo creo que precisamente eso fue lo que ayudó, que allí no hay shows de comedia. O sea, que nunca hemos hecho un show allí y de momento hay esto.
Y tú, o sea, habiendo hecho todas estas funciones, o sea, de momento como que esto como que te cambia los muñequitos un poco. Porque por lo menos en mi caso, A mí lo que me pasó fue que dije, hecho cabrón, aquí se puede hacer, se pueden hacer tours locales. O sea, que uno piensa más bien en el factor de que, como esta cosa de la comedia, tú sabes, en los Estados Unidos, pues esta gente, los comediantes pueden hacer tours adelante porque los estados son mucho más grandes.
Que tienen ahí para escoger.
Ah, o sea, un estado es mucho más grande que Puerto Rico, y tras que eso, ahí mismo ellos guían 4 horas, están en otro lado. Lo del tour en ese sentido, uno piensa aquí que a lo mejor no, porque Puerto Rico es más chiquito. Sin embargo, yo me di cuenta que es posible.
Sí, sí, y de hecho el formato de todos los shows ha cambiado a mini tours de 4 o 5 fechas.
Fecha, exacto.
En diferentes, ¿sabes? Porque siempre hay gente que escribe como que, ay, nunca lo van, no, ¿cuándo lo traen para Ponce? Ah. Pues ya, ahora le respondimos como que, mira, tal fecha.
Tal fecha, nice.
Y sí, mano, no serán teatros gigantes, pero poder llegar y hacer más funciones y no no solo es un plus en económicamente, porque obviamente pues puedes presentarlo en más sitios, más dinero, pero también en el material.
Ya.
Para la función número 10, el material estaba súper pulido.
Súper ponchado todo el
mundo,
loco.
Que y no solo pulido, no solo puliste lo que originalmente tenía, sino que añadiste cosas que surgieron en esas 2 semanas o 3 semanas que hubo entre medio de esas funciones. Que mano, es algo que nos hace falta bien cabrón, porque allá afuera, como diste, los comediantes tienen 50 estados y tienen 1,000 comedy clubs para presentar la misma hora. So que cuando tú llegas al estado número 40, cabrón, tú tienes tan pulido ese material que es imposible fallar.
Ya.
Yeah. O sea, y nosotros no hemos, hasta, pues, Comediatea, no habíamos tenido esa oportunidad de coño, tenemos este show de este tema y poder desarrollarlo a través de 10 funciones. Y, pues, obviamente terminar con un producto muy superior a lo que empezaste.
Loco, yo... No tan solo pulí material, pero como tú dices, saqué tanto material. O sea, cosas que era que pasaron en una función porque yo tenía una camisa puesta o porque alguien hizo algo y yo, y eso se incorpora. Que el taller que yo siento que, en verdad, aquí nos hace falta. Porque aquí, lamentablemente, dependemos de la gente que monte los open mics y uno poder participar. Y por eso un saludo a toda la gente que están haciendo open mics. Oskis hace el open mics en Latido. Están haciendo open mics en el NIE, en el Body. A todos ustedes sigan haciéndolo.
Ha habido un resurgir de open mics y gente pompeada para meterle. Que eso está cabrón.
Y ok, entonces ahora, para seguir por el memory lane de Oscar Navarro produce. Entonces, meses después, ocurren los muy famosos chats de Telegram, de nuestro ex gobernador, que estaba en todo el revolú. Ya no hay que hablar de eso, ustedes saben de eso. Y de momentos, cabrón, yo estaba trabajando y Oscar me llama, mira, voy a montar un show, para ver si tú quieres participar, se llama Ricky Leaks. aquí está el flyer. Y Ricky.
El día después de que saliera el chat.
Cabrón, o sea, yo de que yo me acuerdo porque yo estaba trabajando en una situación en donde yo estaba trabajando y estaba desconectado del mundo exterior. En la noche anterior estoy viendo, diablo, pero ¿por qué hay tanta gente haciendo como que conferencias de prensa, hablando? Me enteré del revolú y después al otro día este cabrón me tira y me dice eso. Y
sí,
vamos allá.
Es un evento tan masivo, y es como, cabrón, tenemos, es un evento que nos dio tanto material. O sea, había tanto, en ese verano nada más pasaron tantas cosas para hablar. Bueno, que era, o sea, normalmente a un tema tú le sacas 5 o 6 minutos. Si es un tema nuevo, whatever, cabrón, yo terminé sacándole como 20 minutos de material a un mes de vivencias, cabrón, porque pasó tanto.
Pasó tanto, sí.
Que si los chats, las manifestaciones, la entrevista de Fox, ir a la iglesia el día después a perdonar, o sea, a pedir perdón, como que, cabrón, tantas cosas para tú sacar tela.
Esos shows estuvieron bien locos porque cada función que hacíamos había material nuevo.
Sí, sí, había un montón más, sí, sí, y eran... Bueno, tuvimos la primera función, la tuvimos que posponer porque hubo una marcha gigante.
Sí, loco.
Esa fue la primera de Ricky Martin y Bad Bunny.
Full. Y para la segunda, no sé si fuera o la primera o la segunda. Algo había pasado justo después, como que cerramos el show o durante el show había pasado.
La segunda fue la noche, la primera función. Ah. Se movió para una semana, iba a ser el miércoles 17, creo que era.
Ya. Yeah.
Y se movió para el 24, y el 24 a las 11 y pico es que renuncia Ricky.
Exacto.
Nosotros terminamos la función y todavía en Club 77, que fue esa función, yo me enteré. O sea, ahí fue que salió el video de Ricky renunciando.
Cabrón.
Y nosotros viendo eso ahí, encojonado, porque parecía, para mí, al principio, parecía que él no iba a renunciar.
Ajá,
porque estaba dando un listado de cosas, de razones por las cuales él debería quedarse, sí, básicamente. Sí. Porque yo logré esto, estamos trabajando en esto, Beatriz trabajó en esto.
Y nosotros, cabrón, no te atrevas.
Y por eso, no podemos parar. O sea, yo pensaba que por esa línea era que se iba a ir. Como por eso, por todo este trabajo que tenemos que terminar todavía, no podemos parar. Y no puedo renunciar. Pero no terminó renunciando. Y eso fue, olvídate, eso fue como... Como cuando eso fue la escena de los Wookiees. De los Wookiees, no, de los Ewoks. En Star Wars, cuando se explota el Death Star y todo el mundo gana. Y está todo el mundo... ¡Cabrón! Todo el mundo abrazándose. Sí, todo yo terminé en... Esa noche nos fuimos de Club 77 para el Viejo San Juan. Porque esa noche también fue el perreo combativo.
Es verdad.
Y pues estaba todo el mundo allí en las de Parisial porque ganó eso. Nos fuimos para allá y eso literalmente abrazando gente random tú no conoces. Sí, como que nos miramos, ¡ah, que se joda! Y fue algo tan... Fue un momento bien cabrón. ¿Qué?
Lo que era, papi. Sí, el año pasado definitivamente...
Ya no dormimos de nuevo, pero eso...
Sí,
eso,
¿verdad?
Eso pasa.
A mi caballero, ahora... Quiero entrar al tema principal de este episodio y una de las razones por la cual se dice que Oscar Navarro es el comediante más odiado de Puerto Rico. Entre las cosas que pasaron en este principio de año, porque ocurrió mucho, fallece el muy amado, que Oscar se dio cuenta la mala, el muy amado y apreciado baloncerista Kobe Bryant. Ok.
Que en paz descanse.
Ok, so. Entonces, Oscar, tú compartiste un meme que fue... O sea, algo pasó que Oscar compartió algo que desató la furia de mucha gente. Oscar, por favor, cuéntanos qué fue lo que pasó.
Pues ahí me enviaron... Todavía esto... O sea, literalmente fue hace media hora... Empiezan los rumores de que Kobe murió. Y está todo el mundo en las redes todavía que no lo creen. Y pues, la gente actúa rápido. Y a mí me enviaron un meme que decía, Kobe finally learned how to pass. Que pues, yo lo encontré gracioso. Un chiste tripeando con la ironía que le tomó 41 años y una muerte aprender a pasar. Normal, pues yo lo comparto porque pues, últimamente he estado tratando de purge porque no quiero, o sea, yo digo peores cosas. El que me conoce y ha ido a los shows sabe que yo, mi tipo de humor es dark humor y yo he dicho peores cosas que la mierda meme esa de Kobe.
Sí.
Pues yo he estado últimamente como que tratando de tirar un poquito más humor hardcore en las redes precisamente para que el que se vaya a ofender por eso en un show en vivo no vaya al show.
Claro. Sí, es una manera de filtrarlo.
Es un bad trip. Porque imagínate, si yo pongo cosas neutrales que no ofendan a nadie en las redes y de momento gente neutral y gente público general que cree en Dios porque antes yo no compartía cuestiones de opinión mía como tal. Pero desde Comediatea, pues yo empecé a no. O sea, yo tengo que asegurar que la gente que llega a mi show sepa que yo lo que... O sea, yo puede que escuche este tipo de humor.
Ya.
porque es un bad trip estar en un show, todo el mundo pasándola cabrón, y de momento alguien dice algo y fulano se ofende y hace un show. O le grita al comediante, ah, eso está mal. Es como, mira, o sea, es humor. Uh-huh. Nadie está matando aquí a nadie. Nadie ha muerto en la historia porque le digan un chiste que lo ofendió. Uh-huh. Nadie. Han muerto gente porque...
Han muerto los que dicen el
comediante,
chiste.
Comediante, exacto. pero nunca el público. Ajá. Que es como absurdo. Que... Pero ajá, yo posteo eso. Obviamente, acaba de pasar la noticia. Todavía no hay ni detalles de esto. Simplemente se confirma. Porque el primero que tiró fue TMC. Ajá. Que tiró, mira, Kobe Bryant murió. Eso todavía la gente está incrédula. De que... Hasta que lo anuncia, creo que CNN o NBC, creo que un reportero de baloncesto, whatever.
Yeah.
Y pues, yo no sigo el... O sea, yo sé que Kobe es un... Mm-hmm. Pero yo no lo pensé así, como para mí es un chiste. Yeah. Para mí, como mismo hacen chistes del coronavirus y nadie le importa, porque la gente que está muriendo, pues no tienen padres baloncelistas ni nada, mm-hmm. O sea, no son famosos. Pues yo lo tomé como eso, un chiste cualquiera, que mira, esto es un tema del cual se pueden hacer chistes como todos los otros temas. Lo comparto y pues aparentemente todo el mundo, Kobe era el primo de todos. Y pues ajá, la gente cagándose en mi vida como si fueran familiar de ustedes, que yo entiendo que tú hayas crecido con él y whatever. Yeah. Pero hasta el punto de desearle la muerte a alguien que haga un chiste. Como irónicamente, decirle a alguien, ah, tú eres una basura de ser humano. Y, by the way, ojalá tu madre se caiga y muera y de una manera trágica. Y alguien haga un chiste sobre ella en tu cara. Y es como, eso es mucho peor que hacer un chiste. Pero mucha gente le molestó.
¿Qué? También, ¿te acuerdas que era más o menos lo que te decían así en los comentarios y eso?
Me cago en tu mae es una puta, que si ojalá te mueras tú, el que tenía que morir serás tú. Me hubo death threats, o sea, me amenazaron de muerte.
En verdad.
Sí, alguien liqueó mi número.
¿Qué, cabrón?
Sí,
¿en verdad?
Alguien puso, mira, este es el número de él. Y me empezaron a llamar privado, me empezaron a enviar mensajes de que donde te pillemos, te vamos a matar. Sí.
¿Te enviaron dick pics también? ¿O?
No, fíjate. Lleva trip, ¿verdad? Coño, si van a joder, jodan bien. Pero ajá, que a mí no me importa, ¿sabes? Bliqueen el número, todo lo que quiera. O sea, yo simplemente no contesto ya.
Bueno. Mano, y más todavía, o sea...
Digo, pensé contestar para hacer como que línea de odio, Carnavarro, que puedo ayudarle.
Ajá, coño.
Cogerle... Ajá. Ok, ¿qué desea decirle? Él no se encuentra ahora mismo, pero yo le hago pasar el mensaje.
El mensaje. Coño. Papi, yo creo que si tú cobrabas un peso para que la gente te llamara para dejarte odio.
Sí, sí.
Millonario.
Pero también es que una página de estas medios digitales que lo que hacen es poner el video de otro.
Ajá.
Pues hizo como que me hizo un hit piece de comediante se burla de la muerte de Oscar Navarro, de Kobe Bryant, como si el chiste fuera que, jaja, qué bueno que se murió. No, a mí nadie se está burlando de la muerte. Cabrón, está burlando de que no pasaba.
Cabrón, a ti, yo vi ese post que te hicieron en una de esas páginas de internet, farandu pseudo noticiosa.
Sí, sí, sí.
Y, cabrón, o sea, el thumbnail de la... Yo dije, diablo, Oscar violó a alguien. Porque esto es que un artículo de alguien que le puso Rufi en el té a alguien o algo. Y cuando veo... Es que Oscar compartió una miel de chiste. Que no es ni de él.
Sí, sí. Y no era ni el mejor. Como que después me enviaron mejores. Y yo como, puñeta, hubiese tirado este.
Coño, para que la gente me hubiese estado comiendo el culo por este chiste, para que hubiese tirado este. Que déjame decirle que conste. El chiste está dark. Cabrón, tú pudiste haber dicho un montón de cosas mucho más peores que la situación.
No, y la pendeja de el chiste no es ni gran cosa. Yeah. Lo que pasa es que ese tipo de humor da gracia cuando es al momento.
Mm-hmm.
O sea, la mitad de la risa no es el chiste, es Que acaba de morir.
Sí, sí, la babilla
la
de
reacción de este hijo de puta acaba exacto. de crear esto, ¿me entiendes?
Yeah.
Y pues al momento lo encontré genial. Después, pues, encontré mejores, mano. Sí. Qué mierda.
Está bien loco, ¿verdad? Porque eso es parte de ser comediante. Uno atreverse a decir cosas y uno está like, voy a decir esto, yo no sé si a la gente le va a gustar. Y pues ver qué funciona, qué no
para
funciona.
Mí ese es el fun.
Yeah.
Porque yo puedo hacer relatable comedy ya. Mm. Y no caerle mal a nadie. Ajá, y hablar de relaciones. Este mundo, ex.
Ajá, oye, mano. Y alguien ha tenido una ex pareja que, mano, insoportables son, ¿verdad?
Nadie le ha pasado esto. Ajá. ¿No te pasa que vas a abrir el carro y pues tú sabes? Pero no, para mí el challenge está en lo que a mí me gusta hacer es dark humor, y el challenge está en decir lo más horrible posible y que tú lo aceptes.
Lo más loco es esto, el mundo encojonado con ese chiste de que tú dijiste, que tú de verdad no dijiste, tú compartiste. Uh-huh. Todo el mundo encojonó con eso y Kobe violó a dos tipas y nadie habla de eso. Como que... Este mundo no, Kobe, papi, Black Mamba. En verdad, lo lamentable de la situación para mí es toda la gente que no fue Kobe que murió. Que eso para mí fue súper lamentable. La hija, obviamente, eso es severamente lamentable. Pero yo creo que todo el mundo a él lo tiene...
Una chamaquita de 13 años, millonaria, nace con el pai más prepotente del NBA. Y eso no iba a ser un buen ser humano.
No, pero bueno, ves, pero ya... Pero ves, te entiendo. Pero ya esos son otros 20 y...
Y es un bad trip. Obviamente nadie...
Nadie quiere que nadie muera, cabrón.
Exacto. Esa es la pendeja que quizás la que él violó. Pero,
Diablo.
Así lo quiso pintar la página, como que, se burla de la muerte de él. Como que nadie está riéndose de que se murió. Es un bad trip.
Yeah.
Y lo mismo, yo hice chiste con los temblores y también gente se encojonó. Uh-huh. Es como que nadie está riendo que alguien perdió su casa. Pero dentro de este bad trip, yo prefiero poder encontrarle algo gracioso a la pendeja que estarla así. Triste, sentado en mi casa pensando en el bad trip. Es como, mira, cabrón, no. No todo el mundo tiene... Si tú quieres hacer eso, pues hazlo tú.
Ya. Yeah.
Pero existe gente que no le interesa sentarse en la miseria, cabrón. Mm. Y no, aunque sea algo horrible, nos vamos a reír de eso. Yeah. Porque es la forma de nosotros de cope with it.
Cabrón, eso es exactamente lo que quería decir. Que yo creo que hay un montón de gente, me sorprende, que hay un montón de gente que no se dan cuenta que... Mira, el humor es una forma de uno bregar ante estas situaciones de adversidad que lo estamos pasando mal. Es una catarsis. O sea, de la misma forma que algunas personas bregan con pegarle un puño en la cara a alguien o llorar, pues a lo mejor, bueno, gente como tú y yo, pues tratamos de buscarle el chiste a algo, tanto sea para hacernos reír a nosotros mismos o hacer a alguien reír.
Sí, que también también a mí lo que me encojonó es pues, lo de siempre, como que gente que está señalando y hacen lo mismo. Como literalmente yo vi gente deseándome la muerte, que tú entras al profile de ellos y el segundo post era de que se murió Leo Fernández, un meme.
Ajá.
Leo Fernández se murió el mismo día de COVID.
Cabrón, Leo Fernández se murió. Nadie le importó un carajo.
No, yo vi memes que a nadie les molestó. Pero, cabrón, mi post no le va a llegar a la familia de Kobe Bryant, cabrón. No le va a llegar. O sea, por algo los comediantes no hacemos stand-up en funeraria.
Ajá.
Como, cabrón, yo no voy a ir a la familia de Kobe a ponerle el post, ¿me entiendes? Eso es una mamabichería.
Ya. Yeah.
Pero aquí compartieron los memes de Leo. Como, cabrón, los familiares de Leo vieron eso. Por más que él haya sido un asco de ser humano. Que sí, lo era. Mm. Whatever. Pero como... Y el famoso dicho, están más perdidos que Rolandito. ¿Tú te crees que la familia de él desvaneció igual que él? No, ellos siguen aquí, cabrón. Siguen aquí. Y eso es un commonplace joke.
Cabrón, es verdad.
Lo tiran por ahí como si nada. Cabrón. Y es como que, cabrón.
Está bien loco que se puede decir que chistes de Rolandito es cultura.
No. Cultura. De hecho... dijeron, mucha gente también me comentó como que, te estás burlando de la muerte de una niña de 13 años. Como, cabrón, ¿quién mencionó a la nena en todo esto? Primero que cuando se posteó el post, la nena no había muerto. Mm. Porque no se había revelado para...
Sí, no se sabía
que la nena estaba en el jodido helicóptero. Yeah. Y, cabrón, el coronavirus explotó. A los 10 minutos habían memes en las redes. Mm. Porque eso no importa si hay gente muriendo de eso también.
Yep.
Porque si el Como el talking point es que te estás burlando de la muerte de algo. Cabrón, esos memes se están burlando de la muerte de alguien. Chico. Pero para que esa gente no son famosas ni...
Eso, chico, cabrón, es que te estás tripeando de la muerte.
De alguien que a ti te...
Que a ti te gusta.
Ajá, eso es más... O sea, si me vas a señalar por algo, sé fucking sincero.
Ahí está.
Sé sincero, como, mira, te molestó porque es alguien que tú admirabas. Mm. Pero cuando te tripean a alguien que no a ti no te importa, a ti te importa un carajo.
Porque déjame decirte, y esto es yo hablando full disclosure, tú sabes, es lamentable la situación.
Claro.
Nunca es cool que alguien muera. Yo nunca estoy feliz que alguien muera.
Bueno, hay pero, gente, mierda.
Pero por lo general, tú sabes.
Ajá, ajá.
Mira, pero de verdad, por ejemplo, esta noticia de lo de COVID, you know, I could give a shit.
Ajá, ¿no porque no nos toca a nosotros. Cabrón, yo, tú que ves Lucha Libre, Edge volvió en el Royal. Yo lloré esa noche.
A papi, pompeado. Súper brutal.
Un luchador que llevaba 9 años retirado por un injury, por una lesión.
Es una historia de superación.
Que parecía que no iba a poder volver a luchar. Y cabrón, alguien que su pasión es luchar, de momento que le digan, mira, puede.
Que puede hacerlo.
Y verle la cara cuando llega por primera vez, para mí, yo lloré.
Y está loco, porque es que tú sabes
pero es porque me afecta a mí. Cabrón, alguien con quien yo crecí. Yo no crecí con Kobe.
Y aún así, mano.
Pero si alguien hace un chiste de alguien que a mí me gusta que se murió, yo no voy a tampoco decir
eso
nada.
Eso iba a decir, pues, cabrón. A mí, mira, a mí me pueden decir fucking, qué sé yo. Por ejemplo, a mí me encanta Jim Carrey. Uh-huh. Cabrón. Jim Carrey se muere de que le dio un ataque de corazón y empiezan a hacer memes y empiezan a hacer chistes. Cabrón, pues, o sea, yo no voy a estar encojonado. Es más, inclusive, a lo mejor yo tripeo, porque es una forma de yo estar like, bueno, pues vamos. He would have wanted this.
Ajá, algo así. ¿Por qué tú quieres recordar a alguien? Digo, yo sé que es inevitable llorar y whatever y sentirte mal, pero yo, por lo menos, yo soy alguien que prefiero recordarlo riendo que con lágrimas, cabrón. ¿Sabes? Sí, voy a llorar al principio porque es inevitable. Si se muere mi madre ahora mismo, yo voy a llorar. Pero voy a terminar haciendo chistes. Porque prefiero recordarla riendo que llorando y tripeando.
Man. Yo estoy totalmente de acuerdo. Que lo que era, ¿verdad? Pero de toda adversidad hay oportunidad. So, Oscar, cuéntame del espectáculo que va a estar corriendo ahora y cómo se llama.
Pues a raíz de los memes que había compartido de los terremotos, un chamaco me escribe en el wall así en la página, como que cabrón, porque todo el mundo me empezó a escribir, con eso no se juega, con eso no se vacila. Y alguien me escribió, cabrón, una idea para tu próximo stand-up, con eso no se juega. Y yo, anda pa' el carajo, qué buen nombre.
Shit.
Y yo llevaba tiempo ya, que ya yo había hecho anteriormente shows de humor negro. Pero llevaba tiempo queriendo volver a hacerlo, porque la última vez que lo hice fue como hace como 3 años. Mm. Fue antes de María. Y mano, pues con eso no se juega, puñeta, perfecto. So, pues como pasó el revolú, qué mejor momento de tripear con las tragedias, que en un momento donde están ocurriendo tragedias. Y pues, pues ahora vamos a presentar Con Eso No Se Juega en San Juan, Caguas y Mayagüez. Es un show de humor negro. Vamos a tripear con todo tipo de... O sea, lo que sea que tú pienses que no se debe chistear ni tripear, pues de seguro con eso es que lo que vamos a tripear. Y nada, va a estar el George Rivera Rubio, que quizás lo conocen de Siempre Es Lunes. Va a estar Manolo de Manolo Show. Va a estar Fernando Isaac y yo. Y pues... Es un show de humor negro, nada. Boletos en PR Ticket, sí.
Oye, ¿cuáles son las fechas?
El 8, domingo 8 de marzo en Ojalá, en Cagua. El miércoles 11 de marzo en La Tertulia, en Mayagüez. Y el jueves 12 en Café Vicente, en San Juan. Esas son las fechas, los boletos en PR Ticket. Y nada, mano. Vamos a tripear con Kobe más.
Cabrón, hay gente que vio la imagen promocional para este show y se agitó.
Para los que no la hayan visto, pues es una imagen donde uso los colores de los Lakers y estoy yo con con una bola de baloncesto en el dedo. O sea, balanceando una bola de baloncesto en el dedo.
Cabrón, en el dedo del medio,
en
para
el dedo malo, ajá. Ajá. Pues, ajá, obviamente es una clara referencia a lo de Kobe, pero pero sin, o sea, tampoco es que voy a mencionarlo ni nada.
Sí, sí.
O sea, quisimos tripear con la situación porque es lo que está pasando en el momento. Y pero, ajá, pues, ajá.
Ya,
it is what it is.
It is what it is. Coño, pues, Oscar, pues, pompeadera. Le invito a todo el mundo que vaya para esos shows. Definitivamente vayan a verlo porque la van a pasar muy bien. Definitivamente, ya saben que el show no es apto para personas que no pueden aguantar ese Exacto. tipo de comedia.
Pero si quieres saber por qué Ana Cacho tenía razón, llégale.
Bueno, wow, eso es un selling point. Es como que, yo quiero saber cuál es la justificación para sus actos.
Y lleven a su abuela religiosa y cristiana.
Importante, este es un show
si llevas a tu familiar. Si llevas a tu abuela, entras gratis. Tu abuela no, tu abuela que pague.
¿Verdad? Ella tiene, sí, ya sí. tiene seguro social, una
sí,
pensión
sí,
o algo
se cae en su vida.
Oscar, ¿dónde la gente te puede conseguir en las redes sociales?
Oscar Navarro en Facebook y en YouTube y Oscar Navarro PR en Twitter y Instagram.
Hell yeah. Corrido, a mí me pueden conseguir en Instagram y Twitter como Papo Pistola. Este podcast está disponible en toda aplicación de podcast. Lo consiguen así como Dulce Compañía, pero si quieren ver la versión en video, está en mi canal de YouTube, Ángel González TV. Corillo, esto ha sido un episodio súper gufiado de Dulce Compañía. Conmigo en el día de hoy estuvo Oscar Navarro. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima.
Yeah.